Capítulo 223. Una caravana nupcial se libra del asalto de bandidos después de un discurso de Jesús.
En el sitio al que vamos, hablaré yo.
Jesús habla a la comitiva mientras se van adentrando cada vez más por unos valles que acometen el monte por caminos difíciles, pedregosos, estrechos, y suben y bajan, perdiendo horizontes, recuperándolos de nuevo, hasta que llegan a un valle profundo, por una bajada inclinadísima, por la que, como dice Pedro, solo la cabra se siente a gusto. Entonces, la comitiva se para a descansar y a comer junto a un manantial muy rico de aguas. Hay otras personas diseminadas por los prados y las arboledas, comiendo como Jesús y los suyos. Debe ser un lugar de descanso, especialmente estimado por estar resguardado del viento y por disponer de prados esponjosos y agua. Son peregrinos que van hacia Jerusalén, viajeros que se dirigen quizás al Jordán, mercaderes de corderos destinados al templo, pastores con sus rebaños. Algunos hacen el viaje en cabalgaduras, la mayoría a pie. Llega también una caravana nupcial, toda ataviada festivamente. Resplandecientes objetos de oro se vislumbran bajo el velo que envuelve a la novia, que apenas ha dejado de ser niña. A su lado van dos matronas llenas de resplandores de pulseras y collares. Un hombre, quizás el nuncio, y dos siervos. Han venido montados en asnos llenos de borlas y cascabeles. Ahora se retiran a un ángulo apartado para comer, como si tuvieran miedo a que la mirada de los presentes profanara a la novia. El nuncio, o quizás es un pariente, monta guardia, amenazador, mientras las mujeres comen. Han despertado una viva curiosidad. En efecto, con la disculpa de pedir sal o un cuchillo o un chorrito de vinagre, siempre hay alguno que se acerca a uno u otro para preguntar si conocen a la novia y si saben a dónde se dirige. Y otras muchas cosas interesantes de este tipo. Hay uno que sabe de dónde viene y a dónde va. Además, parece muy contento de contarlo todo, estimulado por otro, que le alegra cada vez más la campanilla echando en su copa vino generoso. Salen a relucir a veces hasta los aspectos más secretos de las dos familias, o del ajuar que la novia lleva en esos dos baúles, o de las riquezas que esperan en la casa del novio, etcétera, etcétera. Se viene así a saber que la novia es hija de un rico comerciante de Jope y que se casa con el hijo de un rico comerciante de Jerusalén, y que el novio se ha adelantado para ir adornando la casa nupcial ante la inminencia de su llegada. y que el que la acompaña, el amigo del novio, es también hijo de un comerciante, de Abraham, el que trabaja diamantes y otras gemas, mientras que el novio es Batioja y el padre de la novia es mercader de lana, telas, alfombras, cortinas. Dado que el hablador está cerca del grupo apostólico, Tomás oye y pregunta:
¿Es Natanael de Leví el novio?
Sí, sí, es él. ¿Lo conoces?
Conozco bien a su padre, por una serie de tratos que hemos hecho. Un poco menos a Natanael. Nupcias ricas.
Y novia venturosa, cubierta de oro. Abraham, pariente de la madre de la novia y padre del amigo del novio, ha hecho honor a su persona. Y lo mismo el novio y su padre. Se dice que en aquellas cajas hay un valor de muchos talentos de oro.
Entonces, Pedro exclama, acompañando su maravilla con un significativo silbido, y añade:
¡Caramba! Voy a ver más de cerca si la mercancía principal corresponde al resto.
Y se levanta junto con Tomás, y van a dar una vueltecita en torno al grupo nupcial y miran con detenimiento a las tres mujeres. Un amasijo de ropajes y velos, bajo los cuales sobresalen manos y muñecas enjolladas y se traslucen brillos de pendientes y collares. Miran también al jactancioso personaje, que tan matón se muestra que parece debiera rechazar un asalto de corsarios contra la doncellita. Este también mira mal a los dos apóstoles, pero Tomás le ruega que salude, de parte de Tomás, apodado Dídimo, a Natanael de Leví. Y así se instaura la paz, hasta el punto de que mientras él habla, la novia halla la manera de provocar admiración, poniéndose en pie, de forma que manto y velo tengan su caída normal y quede patente toda la donosura de su cuerpo y de sus vestiduras y toda su riqueza idolátrica. Tendrá como mucho 15 años, y qué ojos tan astutos. Se mueve con embeleso, a pesar de la desaprobación de las matronas. Se suelta las trenzas y se las vuelve a fijar con la ayuda de valiosas horquillas. Se aprieta su cinturón de joyería, se desata sus sandalias tipo zapato elegantes, se las quita y se las vuelve a poner, bien ceñidas a sus pies menudos con hebillas de oro. Y mientras encuentra la manera de mostrar su magnífica melena negra, sus bonitas manos, sus brazos delicados, su cintura estrecha, el pecho y las caderas bien modelados, los pies pequeños y perfectos, así como todas las joyas que tintinean y emiten destellos, heridas por las últimas luces del día y por la lumbre de las primeras fogatas. Pedro y Tomás regresan. Tomás dice:
Es una muchacha bonita.
Y una grandísima coqueta. Lo que pienso es que tu amigo Natanael pronto sabrá que hay alguien que le mantiene caliente la cama mientras él mantiene caliente el oro para trabajarlo. Y su amigo es un perfecto estúpido. Pues sí que le ha puesto en buenas manos a la novia.
Y mientras termina de decir esto, Pedro se sienta junto a los compañeros y Bartolomé, descontento, comenta:
A mí no me ha gustado ese tipo que le tiraba de la lengua a ese otro estúpido. En cuanto ha sabido todo lo que quería saber, se ha ido monte arriba. Estos lugares son peligrosos. Además, el tiempo es ideal para lances de malhechores. Noches de luna, calor extenuante y además árboles frondosos. Malo. No me gusta este sitio. Hubiese sido mejor no detenerse.
y ese imbécil que ha hablado de todas esas riquezas, y ese otro que se hace el héroe y vigila la sombra, pero no ve los cuerpos verdaderos. Bueno, pues me voy a quedar vigilando yo donde las fogatas. ¿Quién viene conmigo?
Yo, Simón, que resisto bien el sueño.
Muchos del campo, especialmente los que viajan solos, se han alzado y se han marchado en pequeños grupos. Quedan unos pastores con sus rebaños, la comitiva nupcial, la comitiva apostólica y tres mercaderes de corderos que ya están durmiendo. También la novia duerme ya, con las matronas, dentro de una tienda que les han montado los siervos. Los apóstoles se buscan en un sitio. Jesús se retira, solo, a hacer oración. Los pastores encienden un fuerte fuego en el centro de la explanada en que están. Pedro y Simón Zelote encienden otra hoguera cerca del sendero de la escarpada por la que el hombre que había provocado las sospechas de Bartolomé se había ocultado. Pasan las horas y quien no ronca cabecea. Jesús ora. El silencio es total. Parece callar hasta el manantial que resplandece bajo la alta luna, que ilumina perfectamente la explanada. Mientras las zonas en pendiente quedan en sombra, bajo el tupido follaje. Un perro grande de pastor gruñe y enseña los dientes. Un pastor alza la cabeza. El perro se pone tieso y eriza el pelo de la espalda. Atentísimo. En actitud de defensa y de escucha. Tiembla incluso. El gruñido sordo que hierve dentro de él se va haciendo más fuerte cada vez. Simón alza también la cabeza y da unos meneos a Pedro, que está adormilado. Un leve frufru proviene del bosque.
Vamos donde el maestro, a traerlo con nosotros.
Entretanto, el pastor ha despertado a sus compañeros. Todos están a la escucha y sin hacer ruido. Jesús también se ha alzado, antes de que lo llamaran, y ya está yendo hacia los dos apóstoles. Se reúnen con los otros compañeros, por tanto cerca de los pastores, cuyo perro da señales cada vez más claras de agitación.
Despierten a todos los que duermen, a todos. Díganles que vengan aquí sin hacer ruido, especialmente a las mujeres. Y a los siervos que traigan los baúles. Digan a todos los hombres que quizás hay salteadores. Esto no se lo digan a las mujeres.
Los apóstoles obedecen al maestro y van en distintas direcciones, mientras Jesús dice a los pastores:
alimenten el fuego, que esté bien fuerte, que haga una llama muy viva.
Los pastores obedecen. Jesús, dado que los ve nerviosos, dice:
no teman, no les robarán ni una sola vedija de lana.
En esto llegan los mercaderes y dicen en tono bajo:
¡ay, nuestras ganancias!
Y añaden una verdadera letanía de improperios contra los gobernantes romanos y judíos porque no limpian el mundo de ladrones.
No sirven para limpiar el mundo de estas lacras.
No teman, no perderán ni una sola moneda.
Llegan las mujeres llorando, muy asustadas. Y es que el valiente nuncio, temblando con un miedo colosal, las aterroriza gimoteando.
Es la muerte a manos de los salteadores.
Jesús las consuela también a ellas diciendo:
no teman, no las tocarán, ni siquiera con la mirada.
Y las pone en el centro de esta pequeña población de animales asustados y de hombres. Los burros rebuznan, el perro aúlla, las ovejas balan, las mujeres sollozan, los hombres o imprecan o se acoquinan, más aún que las mujeres. Todo con una discordancia que sin duda proviene del espanto. Jesús está sereno, como si no estuviera sucediendo nada. El murmullo del bosque no se puede oír con todo este jaleo, pero en el bosque están los bandidos y se están acercando. Lo denuncian ramas que se quiebran y las piedras que ruedan. Jesús dice con tono impositivo y de una forma que se hace el silencio.
Silencio.
Jesús deja el lugar en que está y va hacia el bosque, que comienza en el límite de la explanada. Se vuelve al bosque y empieza a hablar.
La maligna hambre del oro arrastra a los hombres a sentimientos despreciables. Con el oro se revela el hombre más que con otras cosas. Observen cuánto mal siembra este metal con su cautivador e inútil brillo. Tanta es su naturaleza infernal desde que el hombre es pecador, que yo creo que el aire del infierno es de color oro. El Creador lo había dejado en las entrañas de ese enorme lapislázuli que es la tierra, que existe por su voluntad creadora, para que le fuera útil al hombre con sus sales y para que ornase sus templos. Pero Satanás, besando los ojos de Eva y mordiendo el yo del hombre, inoculó un sabor maléfico en el inocente metal. Desde ese momento, por el oro, se mata y se peca. La mujer, por el oro, se hace coqueta y fácil para el pecado carnal. El hombre, por él, se hace ladrón, usurpador, homicida, cruel para con su prójimo y para con la propia alma, porque la despoja de su verdadera herencia por darse una cosa efímera. Cruel para con esa alma a la que roba el tesoro eterno por unas pocas pepitas brillantes que con la muerte habrán de abandonarse. Ustedes, que por el oro pecan, más o menos levemente, más o menos gravemente. Ustedes, que cuanto más pecan, más se burlan de cuanto les enseñaron vuestra madre y vuestros maestros. Es decir, el hecho de que existe un premio y un castigo por las acciones realizadas durante la vida. No piensan que por este pecado perderán la protección de Dios, la vida eterna, la alegría, que tendrán remordimientos, que sentirán la maldición de vuestro corazón, que el miedo será vuestro compañero. El miedo, el castigo humano, que al fin y al cabo no es nada comparado con el miedo, santo miedo, al castigo divino, que deberían tener y no tienen. No piensan que por vuestros descalabros, si desembocan en verdaderos delitos, pueden sufrir un terrible fin. Y un fin aún más terrible por ser eterno, por los atropellos cometidos por amor al oro, aun cuando no hayan producido derramamiento de sangre. Si han pisoteado la ley del amor y del respeto al prójimo, negando ayuda por avaricia al que padece hambre, robando puestos o dinero o en los pesos por codicia. No, esto no lo piensan. Más bien dicen, todo eso son patrañas. Patrañas que he aplastado bajo el peso de mi oro y ya no existen. No son patrañas, son verdades. No digan, cuando muera todo se habrá acabado. No, entonces todo empezará. La otra vida no es el abismo sin pensamiento ni recuerdo del pasado vivido y sin aspiración a Dios, que ustedes creen que será el tiempo de espera de la liberación del Redentor. La otra vida es espera dichosa para los justos, espera paciente para los purgantes. Espera horrenda para los réprobos. Para los primeros en el limbo. Para los segundos en el purgatorio. Para los últimos en el infierno. La espera de los primeros cesará con la entrada en el cielo siguiendo al Redentor. La de los segundos, una vez cumplida aquella hora, se verá más confortada de esperanza. Mas los terceros verán oscurecer su terrible certeza de maldición eterna. Piénsenlo. Ustedes que pecan, nunca es tarde para enmendarse. Cambien con un verdadero arrepentimiento el veredicto que está siendo escrito en el cielo para ustedes. Que el Seol para ustedes.
Seol, según el Antiguo Testamento, es el lugar de las almas rebeldes olvidadas, una morada común para el alma de los muertos en pecado.
Que el Seol, para ustedes, no sea infierno, sino por voluntad vuestra, al menos, penitente espera. No tinieblas, sino crepúsculo de luz. No angustia, sino nostalgia. No desesperación, sino esperanza. Márchense, no traten de luchar contra Dios. Él es el fuerte y el bueno. No pisoteen el nombre de vuestros padres. Escuchen cómo gime ese manantial. Su gemido es semejante al que desgarra el corazón de vuestras madres al saber que son unos asesinos. Escuchen el silbido del viento en el desfiladero. Parece amenazar y maldecir como los maldice vuestro padre por la vida que viven. Escuchen el quejumbroso alarido del remordimiento en vuestros corazones. ¿Por qué quieren sufrir, si podrían sentirse serenamente satisfechos con lo poco en esta tierra y con el todo en el cielo? Pacifiquen vuestro espíritu. Devuelvan la paz a los que temen, a los que se ven obligados a temerlos como animales feroces. Pongan paz en vuestro corazón, desdichados malhechores. Alcen vuestra mirada al cielo. Separen vuestros labios del venenoso alimento. Purifíquense las manos, que chorrean sangre fraterna. Purifíquense el corazón. Yo tengo fe en ustedes. Por eso les hablo. Aunque todo el mundo los odia y teme, yo ni los odio ni les temo. Les tiendo la mano para decirles: levántense, vengan, vuelvan a reintegrarse, mansos y hombres, entre los otros hombres. Tampoco les temo, que digo a todos estos: vuelvan a vuestro descanso, sin rencor hacia estos pobres hermanos. Oren por ellos. Yo me quedo aquí a mirarlos con ojos de amor. Les juro que no sucederá nada. El amor desarma a los violentos y sacia a los codiciosos. Bendito sea el amor, verdadera fuerza del mundo, fuerza desconocida pero poderosa. Fuerza que es Dios.
Y Jesús, volviéndose a todos, dice:
vuelvan a vuestros sitios, no teman, porque allí ya no hay malhechores, sino hombres profundamente turbados, hombres que lloran. Quien llora no hace daño. Quiera Dios que perseveren como ahora, porque significaría su redención.
Y así todo termina.